la universalidad de la Iglesia y de la pujanza del catolicismo en ese país de Extremo Oriente.
Lázaro Yu Eunsik es el obispo de Daejeon y el Papa le ha nombrado efectivamente nuevo prefecto de la Congregación del Clero, precisamente en un año en que la Iglesia de Corea está celebrando el 200 aniversario del nacimiento de San Andrés Kim, su primer mártir, eso sí, de una larga lista. Y a eso hizo referencia a Lázaro Yu al explicar a sus fieles que tendrá que hacer las maletas para trasladarse a Roma. Como descendiente del testimonio de nuestros mártires, serviré con pasión a la Iglesia Universal junto al sucesor de Pedro. Se va a ocupar de una congregación de la que dependen 400.000 sacerdotes y diáconos, así como de los seminarios. El nuevo prefecto tiene 69 años, es originario de Nonsan, en la diócesis de Daejeon, de la que es obispo desde 2005. Ha visitado varias veces Corea del Norte, dentro de las iniciativas de la Conferencia Episcopal Coreana en favor de la solidaridad y la paz en la península. En la carta que ha dirigido a sus diocesanos, cuenta que el Papa le propuso su nombramiento durante el encuentro del pasado mes de abril. Él objetó que no se sentía a la altura porque proviene de una pequeña diócesis de Asia y no domina muchos idiomas. Pero Francisco le respondió que el Vaticano necesita una persona sonriente, capaz de crear comunión con los demás y, sobre todo, que es importante para la Iglesia Universal que Asia esté más presente en la curia romana. De hecho, actualmente solo hay un obispo de aquel continente, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, al frente de una congregación. El arzobispo Zhou pide a los fieles de Daejeon que recen para que cuando concluya este ministerio pueda volver a su diócesis como un simple fiel cristiano, haciendo suyas las palabras de la carta a Timoteo: he peleado el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe. Bueno, de momento, el propio presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, ha querido reconocer la importancia de su nombramiento con estas palabras: estoy seguro de que, como dice su lema episcopal, Lux Mundi, usted será una luz para un mundo sin discriminación, donde los pobres serán consolados. Y también tengo grandes esperanzas porque conozco su extraordinario esfuerzo por la paz en la península de Corea. Pues ya hemos conocido al que será nuevo prefecto de la Congregación del Clero. Y con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy en el Vaticano se ha presentado la campaña de Cáritas Internacional Compartiendo el Viaje,
que está dedicada a promover el encuentro entre los migrantes que dejan sus tierras y las sociedades que los reciben.
El Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Pete Zavala, ha convocado una jornada por la paz en Oriente Medio,
que se celebrará en los países en los que está representado el Consejo de Patriarcas Católicos de Oriente Medio, por los que peregrinará una imagen de la Sagrada Familia que será bendecida en Nazaret.
La Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal publica unas orientaciones para las actividades con jóvenes durante el verano.
Señala que esta pastoral tiene que reactivarse y ofrecer iniciativas que se quedaron a un lado a causa del coronavirus con una nueva perspectiva y una nueva mirada.
Llega una semana por la vida ante la entrada en vigor de la ley de la eutanasia en España.
Del 18 al 25 de junio, un grupo de jóvenes católicos promueven esta campaña de ayuno y oración ante la despenalización de la eutanasia, que pasará a ser un derecho y una prestación sanitaria.
Hoy abre sus puertas al público Campos del Renacimiento.
Es el museo territorial que acoge las localidades de Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava, que el pasado fin de semana visitaron cerca de 1 millar de vecinos de estas localidades palentinas.
Y coloquio sobre los efectos y consecuencias que supondría la eliminación de las patentes en la lucha contra el COVID-19.
Tendrá lugar a las 6 de esta tarde de forma presencial o telemática en el Palacio Macaya de Barcelona, organizado por el Arzobispado de Barcelona y la Fundación Pablo VI.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora, en un instante, nos vamos a introducir en las páginas de un interesante libro sobre tres grandes católicos ingleses: Santo Tomás Moro, San John Henry Newman y el gran escritor Chesterton. Pues bien, el vicario auxiliar del Opus Dei, Mariano Fazio, sigue el hilo de esta historia que considera, y vamos a verlo, muy relevante para nuestra actualidad, en un libro titulado Contracorriente hacia la libertad.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Tenemos un protagonista y además le va a gustar el protagonista. Es José Bordalás, el entrenador del Valencia. Hola, mister.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La plantilla de la próxima temporada del Valencia va a ser muy distinta a la que hemos visto este año.
Habrá algunos cambios, obviamente. Este año el club no va a regalar ningún jugador.
¿Cuál es el objetivo del Valencia de Bordalás?
El objetivo es intentar ilusionar a la gente, a la afición, y bueno, que la gente salga orgullosa, ¿no?, de Mestalla.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Seguido por unos...
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida. Pero su fe nunca le abandonó.
Dudar de Dios, ¿no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes por la noche, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
We were born before the wind. Pues hoy sobre la mesa del espejo tenemos un libro ciertamente interesante y por eso queremos proponerlo a todos nuestros oyentes. Se titula Contracorriente hacia la libertad. Lo ha editado El Buey Mudo, editorial El Buey Mudo. Su autor es don Mariano Fazio, que es el vicario auxiliar de la prelatura del Opus Dei, a quien ya tengo el gusto de saludar en nuestro programa. Don Mariano, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis. Otra vez un gran placer estar en la COPE.
Lo mismo digo. Este es un libro sobre, vamos a decirlo así para el que no lo sepa, que no se sorprenda, es un libro sobre ingleses. Tres grandes ingleses, hay que decirlo, dos de ellos ya santos, Tomás Moro, John Henry Newman, y luego el grandísimo escritor Chesterton. Pero es un libro que no está escrito para ingleses, por eso lo traemos aquí a un programa de la radio española. Está escrito para todos nosotros y la pregunta es, ¿qué tiene específicamente la historia del catolicismo en Inglaterra que la hace interesante, que la hace tener un mensaje que puede ser útil hoy a todos nosotros?
Muy bien. Bueno, el catolicismo inglés siempre ha sido minoritario, siempre ha tenido que sobrevivir contra una serie de prejuicios históricos que se han formado a lo largo de los siglos. Me parece que hoy en día, en el mundo occidental, también en España y en Argentina, mi país de origen, los católicos somos una minoría. Y creo que no se trata solamente de sobrevivir, sino de transmitir el mensaje de verdad, belleza, esperanza que nos da el Evangelio. Por eso mirar a un catolicismo minoritario que ha sabido tener también unas representantes intelectuales de grandísimo nivel y que nos han transmitido el orgullo de ser católicos, me parece que nos puede ayudar a todos.
En ese sentido es en el que usted dice en un momento determinado que podríamos decir que hoy Inglaterra es el mundo, es decir, que esa condición peculiar que ellos atravesaron, pues en cierto modo, con todos los cambios lógicamente que existen, pues nos condiciona hoy a todos. Y le quería preguntar por el título, que siempre los títulos pues nos dan una pista importante sobre los libros. La libertad, claro. La libertad, que es hoy, diríamos, casi el bien más preciado, en teoría al menos, pero que luego es tan mal entendido. ¿Y por qué? Porque el precio de la libertad tantas veces es contracorriente. ¿Cómo ha marcado eso las vidas de estas tres figuras que usted analiza?
Muy bien. Bueno, me parece en primer lugar que la libertad es clave para la existencia humana, porque cualquier persona tiene como vocación general el amor. Estamos hechos para amar y no podemos amar sin ser libres. Lamentablemente, a veces se ha asociado la libertad a corrientes culturales contrarias al catolicismo, como si el catolicismo fuera algo cerrado, algo que impone una obediencia ciega, etcétera. Mi interés, como lo demuestran Moro, Newman y Chesterton, es demostrar que la libertad es uno de los valores centrales de la fe católica. La mayor manifestación de libertad en la historia de la humanidad es la muerte de Cristo en la cruz, que se entregó libremente por amor. Y luego está esa frase que era la preferida de Juan Pablo II en toda la Sagrada Escritura, que decía, la verdad os hará libres. Moro es totalmente libre mientras está encarcelado por un poder despótico. Newman se libera de todos los prejuicios, de su tradición. Chesterton nos transmite esa alegría de ser católicos e ir en contra de lo políticamente correcto. Me parece que hoy estamos en una dictadura de lo políticamente correcto y tenemos que sentirnos libres, pero siempre con la luz del Evangelio. Y creo que estos tres personajes son una punto de referencia bastante claro.
Eran muy distintos entre ellos, aparte de porque su circunstancia histórica también lo fue, y sin embargo hay un hilo conductor, hay varios hilos conductores, quizá usted ya ha mencionado alguno, me quería fijar en este punto, podríamos decirlo, del martirio, no en el sentido técnico, mártir fue Tomás Moro, ciertamente, los otros dos no lo fueron en el sentido del derramamiento de la sangre, pero sí en el sentido de ser testigos, muchas veces en un ambiente contradictorio, que les desafiaba y que les obligó, digamos, a poner en juego muchas cosas que todos consideramos, pues desde la fama, la comodidad, etcétera.
Sí, bueno, creo que esa también es nuestra vocación en el mundo que nos ha tocado vivir, que tiene tantas cosas positivas, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que presenta muchos obstáculos para la vivencia de la fe. Y quien quiera ser un cristiano coherente necesariamente tiene que sufrir. Pero eso es algo propio de la vida cristiana, tenemos que pasar necesariamente por la cruz. De Newman a mí me sorprende todo lo que ha sufrido de parte de sus primeros hermanos en la fe, anglicanos, que no comprendieron su conversión, pero después tantas incomprensiones que tuvo en la misma Iglesia Católica, con los dicasterios romanos, etcétera. Y lo vivió con una gran visión sobrenatural, con mucha paz, con mucha serenidad. Chesterton quizás se tomaba las cosas con más, no sé, no diría superficialidad, pero más no se lo tomaba tan a la tremenda y realmente gozaba también cuando le atacaban. Tenía un carácter muy particular, bastante único. Creo que también es un ejemplo de vivir esa alegría en medio de circunstancias no demasiado favorables. Pero bueno, ese elemento de martirio, aunque no sea el martirio de la sangre, es propio de la vivencia cristiana. Quien quiera ser realmente fiel a Jesucristo necesariamente tendrá que sufrir, pero es un sufrimiento lleno de paz, de serenidad y de alegría, y es el testimonio que tenemos que dar en estos momentos.
Quizás un aspecto que tiene que ver con lo que nos acaba de decir, con la cuestión de la alegría, que es común a los tres, es un cierto sentido del humor. Bien, es verdad que es un sentido del humor británico, que no es exactamente el mismo, por ejemplo, que tenemos en España, pero los tres tenían un cierto humorismo, incluso en las circunstancias, podríamos decir, pues más dramáticas de la existencia, y ahí han quedado sus escritos para demostrarlo, tanto en Tomás Moro, ya prisionero y atisbando la muerte, como Newman en sus grandes diatribas, como no digamos Chesterton, por supuesto.
Desde luego. Pero yo creo que la alegría es una característica de la santidad. Yo he tenido la gracia de Dios de conocer a algunos santos. A San José María lo vi una sola vez en mi vida, pero lo que me queda de recuerdo es su sonrisa de oreja a oreja y un talante súper optimista y positivo. Lo mismo con el beato Álvaro del Portillo, quien pude tratar con más asiduidad. Las veces que he estado con San Juan Pablo II, uno se la pasaba muy bien, porque era un hombre lleno de alegría, a pesar de que ha tenido que sufrir tanto. Lo mismo veo en el Papa Francisco, que tengo un cierto trato con él, está lleno de una ironía, no inglesa, sino argentina, pero bueno, que manifiesta, bueno, que está muy en las manos de Dios. Entonces, no podemos vivir un cristianismo de cuaresma sin pascua, ¿no? Como decía al principio del pontificado Francisco, sino que es una característica del espíritu cristiano. San Felipe Neri, que es un poco el padre espiritual del cardenal Newman, es el santo de la alegría.
Así es. Y luego este punto que a veces hoy descuidamos por simplificaciones un poco absurdas, del valor, diríamos, de la inteligencia de la fe, de la argumentación, incluso de una argumentación que a veces pues tiene que tener perfiles duros, pues porque el desafío es muy grande. No hay contradicción entre la caridad y la cultura, entre el testimonio, digamos, de la misericordia, como tantas veces recuerda el Papa, y una argumentación afilada, necesaria para que brille también la verdad de la fe en un contexto, bueno, pues eso que ahora es para nosotros, como podría ser para Newman el suyo o para Chesterton.
Sí, sí, desde luego. No, me parece que todo el tema de el profundizar en la doctrina, Newman es un es profundamente anticlerical en el sentido de que subraya mucho la importancia de la formación doctrinal de los laicos. Les dice, bueno, para superar todos los prejuicios anticatólicos de la sociedad inglesa, ustedes tienen que estar muy bien formados. San Pablo VI decía que este tiempo es tiempo de testigos más que de maestros. Pero bueno, uno sí es testigo auténtico, claro, de Cristo, está continuamente dando lecciones, no, de humildad, de servicio, de caridad, etcétera. Y por otro lado, la verdad y la caridad van juntas. No podemos vender la verdad por la caridad o al revés. Una gran manifestación de caridad es enseñar al que no sabe, transmitir las verdades cristianas que dan tanta luz a la existencia humana. Y me parece que ahora, en este momento de dictadura del relativismo, como decía Benedicto XVI, es muy importante esta manifestación de caridad, que es dar luz a la cultura que está bastante a oscuras.
Lo último que le voy a pedir a don Mariano Fazio es que nos haga como un flash de cada uno de estos tres grandes testigos de la fe en la historia de Inglaterra que los hacen especialmente pertinentes e interesantes, pues, para cualquiera de nuestros oyentes del Espejo.
Muy bien. Yo diría, Tomás Moro, subrayo la unidad de vida. Él fue cristiano, católico, de pies a cabeza en todas las circunstancias. Cuando le convenía socialmente o políticamente, y también cuando tuvo que dar la vida por defender su fe. Con lo cual, coherencia de vida. Hoy nos falta muchas veces esa coherencia de vida. Cardenal Newman, seguir la luz interior de la gracia de Dios. El Señor le dio una gracia especial para darse cuenta que había que reformar la Iglesia anglicana, y luego desembocó aquello en la conversión al catolicismo, pero él siempre fue fiel a esa luz interior. Con lo cual, respeto a la conciencia. Él es el gran apóstol de la conciencia, conciencia bien formada. Y Chesterton diría la falta de respetos humanos para defender no solo la fe católica, sino el sentido común, y no tener miedo a ir contra lo políticamente correcto. Y lo hace, no de una manera agria, carca, diría, fundamentalista, sino lo hace de una manera súper amable, divertida, etcétera, que atrae a muchísima gente. Y la capacidad de hacerse amigos, porque era amigo de todos los intelectuales ingleses, aunque no pensaran como él.
Pues ahora entendemos mejor por qué estos ingleses son interesantes, interesantísimos, diría yo, también para nosotros españoles, católicos españoles en este contexto, porque este contracorriente hacia la libertad ha sido el itinerario de todos ellos, y eso es lo que hace tan fascinantes sus figuras. Pues agradecemos al profesor Mariano Fazio, vicario auxiliar de la Prelatura del Opus Dei y también de vez en cuando escritor, y le animamos a que siga y nos siga regalando obras como esta, que seguro que la vamos a disfrutar. Muchísimas gracias, don Mariano, y un fuerte abrazo desde España.
Muchas gracias, José Luis, y felicitaciones por todo el trabajo que hacen en la COPE.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, gracias, gracias. Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde se ha presentado la campaña de Cáritas Internacional Compartiendo el Viaje,
dedicada a promover el encuentro entre los migrantes que dejan sus tierras y las sociedades que los reciben. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A lo largo de esta campaña, Caritas Internationalis ha profundizado sobre las razones que impulsan a millones de personas a migrar de manera forzada, intentando promover la cultura del encuentro entre los migrantes que dejan sus tierras y los países que los reciben. Amparo Alonso es la directora de incidencia de Caritas Internationalis en Roma.
Hemos sido testigos, a través del trabajo de las Cáritas, pues la cantidad de estigma, discriminación que sufrían los refugiados y los migrantes, que llegaban a estas Cáritas, y ha sido muy importante este trabajo de integración, de respeto y de protección y de bienvenida a través de las diferentes iniciativas que han tenido lugar en todo el mundo.
Para concienciar a todos de esta realidad han puesto en marcha una iniciativa mundial de solidaridad. A través de la página web caritas.org se puede encender una vela virtual en el país que se prefiera, enviando también un mensaje que será después recogido en un libro que se entregará al Papa Francisco.
Gracias, Eva. El Papa ha enviado también un mensaje a la conferencia de la FAO que se celebra hasta el próximo viernes en Roma,
en el que pide garantizar que los sistemas alimentarios sean resilientes e inclusivos y recuerda que la reconstrucción de las economías pospandémicas nos ofrece la oportunidad de revertir el rumbo seguido hasta ahora e invertir en un sistema alimentario global capaz de resistir a las crisis futuras. Francisco afirma que es paradójico comprobar que la falta o escasez de alimentos la padecen precisamente quienes los producen, ya que las 3/4 partes de los pobres del mundo viven en las zonas rurales y para ganarse la vida dependen principalmente de la agricultura. Considera que el factor fundamental para recuperarse de la crisis que nos fustiga es una economía a medida del hombre, no sujeta solamente a las ganancias, sino anclada en el bien común, amiga de la ética y respetuosa del medio ambiente.
Y la 10ª semana de la iniciativa Haz Memoria se centra en la acción misionera de la Iglesia.
Una labor que realizan todos sus miembros, cada uno según su vocación, su carisma, su lugar en la historia y las peculiaridades condiciones de su tiempo.
Casi 11.000 misioneros, sacerdotes, religiosos y laicos entregan hoy su vida por el Evangelio en todo el mundo. Ellos hacen realidad cada día las palabras del Papa Francisco. La Iglesia es misionera por naturaleza, ha nacido en salida. Gracias al apoyo de toda la comunidad católica en España, esta misión se lleva a cabo en los 5 continentes. En ellos no deja de anunciarse cada día la buena noticia y el servicio a los más pobres. ¿Y cómo es posible que familias enteras, jóvenes y mayores, continúen hoy dejándolo todo para esta misión? Sencillamente entregan lo que antes han recibido. Alguien les anunció a ellos el amor y la esperanza que han transformado sus vidas. Esta misión a la que algunos dedican su día a día es para todos un compromiso en el que algo de la vida hay que entregar.
Hoy un nuevo editorial del portal Vatican News, con la firma de su responsable editorial, de Andrea Tornielli, ofrece nueva luz sobre la relación entre el escándalo de los abusos y la reforma de la Iglesia, un debate que estamos viendo muy vivo en estas últimas semanas. El punto de partida del editorial es la afirmación del Papa de que la reforma en la Iglesia la han hecho siempre hombres y mujeres que no tuvieron miedo de entrar en crisis y dejarse reformar a sí mismos por el Señor. Es el único camino, decía Francisco, de lo contrario, no seremos más que ideólogos de reformas que no ponen en juego la propia carne. Y advierte este editorial que a veces la propia comunidad eclesial corre el riesgo de atribuir un valor salvífico a las estructuras, al poder de la institución, a las normas legislativas, que son necesarias, a las buenas prácticas empresariales, a la lógica de la representación política que a veces se trasplanta en los caminos sinodales, a las estrategias de marketing que aplicamos a la misión o al narcisismo comunicativo de provocar efectos especiales. Pues bien, también el Papa emérito Benedicto XVI dijo, al estallar la crisis en Irlanda, que el camino de la penitencia es el único viable. Ahora, el Papa Francisco, con una notable consonancia de miradas y de acentos, recuerda que la reforma en una Iglesia que por su propia constitución siempre está en estado de reforma, no se realiza con estrategias políticas ni mediáticas, sino con hombres y mujeres que se dejan reformar por el Señor. Hasta aquí el tiempo del espejo. Llega el momento de abrir la ventana y tomar el pulso de la actualidad en el mediodía COPE con Antonio Herraiz y todo su equipo. Hola Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal, José Luis? Pues vamos a analizar y vamos a volver a escuchar, porque lo han hecho a lo largo de toda la mañana, las justificaciones que desde Moncloa están dando al fugaz encuentro en Bruselas entre el presidente Pedro Sánchez y también el presidente norteamericano Joe Biden. Vamos a estar también en esa última hora, vamos a contarte las consecuencias de lo que parece un acuerdo inminente que pondría fin a la guerra comercial que dura ya 17 años entre la Unión Europea y Washington. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.